Emiliano García Page es el presidente socialista de la Junta de Castilla-La Mancha y hasta ahora estoy muy honrado de dar la bienvenida a este programa. Don Emiliano, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar por lo más inmediato, este sonido de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que puso patas arriba el miércoles pasado a la sesión de control en el Congreso, la actualidad política, porque podría haber activado la cuenta atrás de la legislatura.
Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio.
Ahora mismo la cúpula de Junts, don Emiliano, está reunida en Perpiñán para decidir cuánto dura ese pacto de investidura, o si sigue durando o si se acaba hoy, que ha sostenido hasta ahora Pedro Sánchez en el gobierno. Es decir, si sale adelante la ruptura, como parece que quiere Puigdemont y los llamados duros de Junts, hay un sector que parece más posibilista, o si Junts somete finalmente la decisión de esa ruptura a una consulta de las bases. ¿Usted se cree este órdago de Puigdemont?
Bueno, es un órdago relativo, para entendernos. No puede conseguir lo que pretende, seguramente, ¿no? El mando a distancia que ha supuesto y que está suponiendo en toda la legislatura los 7 votos de Junts, es verdad que han tenido la decisión en sus manos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Solo hay una que creo que no tienen, y es por la propia naturaleza constitucional de la investidura. Ellos tenían el botón de encendido en el momento de investir al presidente Sánchez como tal, presidente, pero no tienen el de apagado, para ser sinceros. Solo la muy difícil, para mí casi imposible, moción de censura en la que se junten con Vox lo haría posible, ¿no? De manera que yo creo que lo que tienen es, ahora mismo está prisionero Puigdemont del propio Sánchez. Y el gobierno, a su vez, de Junts, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que desde el minuto uno esta legislatura es un laberinto sin salida. Pero no solo para el gobierno, lo es para todos los que apoyaron la investidura. Con la única excepción pequeña de Bildu, todos los que apoyaron la investidura están en caída libre. Y no solo están en caída libre, sino que además, si Alianza Catalana anunciara que también concurre a las elecciones generales, ni se les ocurre a Junts la posibilidad de que se anticipen las elecciones, ¿no? De manera que están atrapados, y el problema es que están atrapados, es una legislación atrapada en sí mismo, digamos, sin salida potable para prácticamente nadie del gobierno o que apoyara al gobierno. Esa es la realidad, ¿no? Algunas cosas han podido salir adelante, pero les recuerdo que la decisión más trascendental está tomadísima y es que no haya presupuestos, de manera que a partir de ahí, sinceramente, estamos en una perspectiva muy vegetativa de las instituciones. Bueno, se puede. ¿Qué es lo que ha hecho, a mi juicio, y qué es lo que ha hecho Junts? Bueno, yo creo que ha ido, de alguna manera, desdibujando la legitimación de ejercicio de la acción del gobierno. El gobierno tiene legitimidad, es evidente, de origen, ¿no? Porque es evidente, hubo elecciones y hubo una investidura, ¿no? No tiene vuelta de hoja, los que la discuten, pues yo creo que no aciertan. Pero la realidad es que luego hay una segunda legitimidad que se va solapando, que en eso consisten las democracias representativas, que es la legitimación de ejercicio. El ir sacando las cosas, el ir aprobando, el ir cumpliendo con los objetivos que tú te marcas, ¿no? Y esa, sinceramente, ha quedado muy en entredicho, lógicamente, a lo largo, sobre todo en los últimos tiempos, a lo largo de la legislatura. Yo creo que pueden contribuir un poco más a que parezca en España que no hay legitimidad de ejercicio en el gobierno, lo cual no discute para nada la legitimidad de origen, ¿no?
Y si eso es así, señor Page, si la legislatura parece abocada a un bloqueo legislativo, si los presupuestos ya son misión imposible, ¿tiene sentido intentar aguantar? ¿Usted pediría elecciones a su presidente y secretario general?
Bueno, precisamente creo que las elecciones, en todo caso, y ya por interés general, lo que no pueden hacer es convocarse. Fíjese, le va a resultar un poco paradójico lo que le digo, pero me van a entender. Lo que yo no creo es que sean posibles convocarlas precisamente por orden de Puigdemont. No quiere decir esto que se eternicen ni que se agote. Yo no veo muy fácil, veo muy, muy, muy difícil que se agote la legislatura. Creo que el próximo año hay varios encuentros electorales y me cuesta muchísimo ver que sin presupuestos en toda la legislatura, sin la viabilidad en la calle, y con el estigma de que el único argumento para no convocar es que claramente ganaría la derecha y Vox, el PP y Vox, sí, esto que lo reconocen ya y lo dicen todas las fuentes del gobierno, resulta en sí mismo bastante inferiorizante, resulta bastante curioso, ¿no? Y bueno, digamos que esa sensación se va a plantear, es un problema más de aguante personal que de aguante institucional, es más un problema de resistencia personal del propio presidente, que es el que puede convocarlas, ¿no? Creo que el año que viene va a ser muy complicado en el 2026 sin ningún tipo de presupuestos en la legislatura, muy complicados sortear las metas volantes electorales que hay en España sin que haya elecciones generales, pero es una opinión, no tengo ninguna información.
Pongamos que efectivamente es 2026 el año del adelanto electoral, digamos, a generales. En ese caso, ¿debe ser Pedro Sánchez el candidato del PSOE?
Bueno, yo creo que lo sería salvo que medie alguna noticia, alguna información que hoy no tenemos despejada a nadie, ¿no? Él ha dicho que quiere. Lo normal en los partidos políticos cuando están en el gobierno es que si el que está gobernando, sea un alcalde, sea un presidente autonómico o sea un presidente de gobierno, insistan que quiere seguir, pues lo normal es que no se abra mucho debate, ¿eh? porque todo el mundo entendería que se hablaría ya de un partido absolutamente roto, fraccionado, que sería el peor escenario electoral para quien quisiera concurrir, ¿no?
Digamos. Pero ese cartel, que es una situación... ¿presidente suma o resta las siglas en este momento?
Bueno, termino de hacer el comentario si me parece.
Adelante.
Creo que además, si no fuera Sánchez, seguramente muchísima gente pensaría que es que no va porque no puede o porque no quiere arriesgar o porque no quiere rendir cuentas, ¿no? De manera que creo que es una sensación casi de combinatoria, como si tampoco pudiera hacer otra cosa. Insisto, forma parte del cóctel del laberinto sin salida. Porque una vez metidos en esta legislatura tan tramposa, que es una legislatura tramposa desde el principio para todos los que participaron en ella, pues ciertamente estamos en la trampa, ¿no? Salida potable, para entendernos, es muy complicada, por no decir imposible, ¿no? Y por tanto creo que independientemente de lo que suponga o no el aporte del presidente del gobierno, creo que ahora mismo lo que se está analizando mucho más para la mayoría de la gente es la labor del gobierno muy personalizada en Pedro Sánchez y menos y no creo que los ciudadanos estén enjuiciando lo que sí ha significado el PSOE desde la democracia para acá, lo que ha significado el Partido Socialista en su conjunto. Digamos que el Partido Popular en alguna medida ha acertado cuando establece esa diferenciación entre sanchismo y socialismo. No es que la haga yo, pero lo cierto y verdad es que para muchísima gente en España esa es la realidad. Se está analizando una gestión muy, muy, muy personalizada. Y por tanto va indisociado, no va disociado ahora mismo la imagen del presidente de la propia marca, ¿no?
Sin embargo, ayer el propio presidente en un mitin en León intentó reivindicar el PSOE como el gran partido del Estado del Bienestar y de la cohesión territorial, dijo hasta dos veces. Pero claro, la cohesión territorial es difícil de compaginar con, por ejemplo, aprobar una financiación singular de Cataluña que se pactó con Esquerra y que quiebra el principio de solidaridad entre regiones.
Bueno, si vamos a ver, no es un problema de lo que reivindiquemos nosotros o lo reivindique el propio Sánchez, es un problema de lo que la gente se crea, y creo que los niveles de credibilidad ahora mismo en esta legislatura están bajo mínimo, sinceramente, ¿no? En general con la clase política, para ser sincero, yo oigo mucha gente y hablo con muchísima gente en la calle, afortunadamente no he subido los pies del suelo, no los he perdido y sigo hablando con muchísima gente, y yo creo que hay bastante desazón generalizada, una especie de sensación con la clase política mal. Obviamente mucho tiene que ver con el estado de crispación, de frentismo que se vive, que es un frentismo, se lo aseguro, 90-95% inventado, o sea, premeditado.
Inducido.
Inducido de labores políticas, también desde las propias instancias del gobierno, eso es evidente, ¿no?
En el huracán político que acecha el gobierno hay un asunto que es el frente judicial, el caso Coldo, sí, sí. El caso Ábalos, sí. El caso Cerdán, sí. Y ahora hay una derivada importante que yo creo que impacta directamente la imagen del partido, que es ese sobre con el logo del Partido Socialista, con el puño y la rosa, con dinero en efectivo que según la UCO no está acreditado. El juez está empezando a tirar de ese hilo. ¿A usted qué opinión le merece la imagen de los sobres? ¿Usted cree que puede ser llegar a ser investigado su partido por financiación ilegal?
Bueno, no lo sé. No. Yo personalmente pienso que no ha habido financiación ilegal, ¿no? Lo que detecto es lo contrario, más bien gente que ha tenido cargos de responsabilidad de enorme confianza del presidente del gobierno, en algunos casos están, digamos, en el origen de este momento, ¿no? De esta etapa, pero y que lo que han hecho es lo contrario, más bien llevárselo. Desde luego financiar el PSOE, ¿no? Más bien lo contrario. Por lo pronto le están descapitalizando en términos de confianza, ¿no? Y en términos de apoyo popular, pero también creo que no ha habido financiación. Otra cosa muy distinta es que los que están imputados, los imputados en sus labores internas hayan hecho pues algún tipo de pago tal, poco transparente, ¿no? Pero de ahí a que la organización en su conjunto esté financiada ilegalmente, y no sé, es que incluso de las cantidades que se hablan, sinceramente, es que no van a ningún lado para un partido político, para lo que significa la labor de un partido político, no sé, yo no lo pienso, pero también le tengo que decir, seré de los militantes del PSOE más desinformados a estas alturas.
Pero en lo que respecta al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, se paga con transferencia, es decir, usted no ha cobrado jamás un sobre metálico.
No, vamos, yo la verdad es que no. Yo es que además le voy a decir una cosa. No sé si es porque a lo mejor por mi educación o porque ya nací un poco picardeado, que es lo que tenemos los que nacimos con la vocación política, pero yo le voy a decir una cosa. Desde que tengo responsabilidades internas en el PSOE, que son casi, pues le voy a decir casi desde la pubertad, porque llevo toda la vida en política, yo desde el primer momento en que tengo el cargo delego todas las competencias y todas las firmas, no tengo ni firma siquiera en las entidades, ¿no? Alguna vez ha obligado la ley a tener responsabilidad a los que somos secretarios generales de las organizaciones, pero yo delego toda la firma, no hago ni una sola transacción económica, de manera que yo ni pago ni tampoco recibo, yo no cobro del PSOE, como es lógico, ¿no?
En todo este asunto ha surgido un personaje entre lo sinistro y lo esperpéntico, seguro que le suene la voz, escuche.
Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Esta mujer es Leire Díez, conocida ya como la fontanera de Ferraz. Es un personaje que participó en al menos 7 reuniones en las que habría maniobrado para obtener información contra jueces o contra la UCO, contra fiscales, según ella, por mandato de la dirección del PSOE, entonces dirigido por Santos Cerdán como secretario de organización, que a su vez respondía ante Pedro Sánchez directamente. O sea, su partido lo está restando importancia a esta figura. ¿Usted ha propuesto que se querelle entonces el partido con ella porque usaba el nombre del PSOE en vano? Iba diciendo que actuaba directamente por orden de la cúpula del partido y del gobierno. ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué no se querella el Partido Socialista con esta mujer?
Bueno, no me hacen caso en casi nada, pero la verdad es que yo tengo que romper una lanza en favor de los fontaneros, dicho sea, no crean que de broma, porque le estamos haciendo un roto a todos los fontaneros. No sé qué le
profesión muy noble, por otro
los fontaneros,
lado,
claro. Para que comparemos, vamos, muchísimo más noble que esta señora que además parece que está encantada, ¿no? Está gozando con el protagonismo de los medios de comunicación, ¿no? Forma parte del esperpento. Yo creo que es una dinámica esperpéntica, sinceramente. Me preocupa porque algo de agua da la impresión de que hay en esa piscina. No puede ser que los jueces se estén moviendo y que se esté actuando y que parezca como que pasaba por la sede. No, por favor, yo creo que algún tipo de responsabilidad ha tenido nombramientos, ha tenido sueldos públicos, de manera que a mí me preocupa y creo que es importante para que quede claro pues que las organizaciones, las personas denuncien a aquellos que les usan como coartada, ¿no? Yo desde luego tengo muy claro que si a mí alguien me estuviera dando este espectáculo y diciendo que ha usado mi nombre pues para hacer cualquier tipo de trapicheo, ya no digamos lo que dicen que ha intentado hacer, ¿no? Pues es que es grave, sinceramente, pues claramente pondría pared de por medio, ¿no? Y intentaría dejar muy claro y deslindar perfectamente y perimetrar de qué estamos hablando, ¿no? Porque de lo contrario se juega la confusión, ¿no? Y esta señora, en un momento determinado, puede cambiar de declaración y mañana decir que ella recibía órdenes. Y entonces es cuando va a venir la querella. Yo creo que es mucho más importante, de verdad, desde el primer minuto dejar claro las cosas, ¿no?
Señor Paje, un par de preguntas antes de pasarle la voz a mis compañeros de tertulia. Hay una polémica muy fuerte por los fallos en los cribados de mama en Andalucía. También ha habido un episodio en Castilla-La Mancha de retrasos en estas pruebas. Al parecer se suspendieron en la comarca en Talavera. Y la oposición, en este caso el PP, le pide a usted que dé la cara y le acusa de falta de transparencia. ¿Cómo está el asunto de los cribados en la sanidad castellano-manchega?
Bueno, la oposición intenta siempre que haya tragedias y ya si se trata de intentar además disculpar a sus compañeros de partido en otras comunidades, nos quisieron comparar la gestión en Letur con Valencia, que me parece indignante, sinceramente, entre otras cosas porque además en Castilla-La Mancha no hubo ni siquiera alerta roja y estuvimos desde el primer minuto en el despacho trabajando y organizados, pero bueno, digamos que lo de la oposición forma parte de un problema sistemático que tiene el Partido Popular en esta tierra. Yo creo que no está muy a la altura de sus propios votantes. Y el caso de Talavera me parece también más sangrante, ¿no? Es que no es nada comparable, me parece un poco ofensivo incluso para los propios profesionales. Estamos hablando de una empresa que, por cierto, estaba contratada con Cospedal, que siguió su contrato con mi presidencia, que ha venido haciendo el trabajo, tengo que decir, correctamente, y que de la noche a la mañana el empresario desaparece. Cuando digo desaparece, quiere decir que le comunica a los trabajadores que deja de pagar y se marcha. Y eso es un abandono de servicio público, va a tener acción judicial por nuestra parte, que lo único que ha supuesto es que, evidentemente, hasta que hemos tenido que recomponer el contrato, poder contratar provisionalmente otra empresa, se han tenido que paralizar las pruebas. No se ha dejado de comunicar, y la propia empresa lo ha dicho. Siguen diciendo el Partido Popular unas cosas cuando los propios trabajadores han dicho en público y en medios de comunicación también que no se ha dejado ninguna prueba por comunicar. Y es más, todas las mujeres que nosotros hemos citado, llevamos 22 años haciendo el plan de prevención de 30 años, plan de prevención de cáncer de cribado, se han salvado más de 22.000 vidas, según todos los expertos. Y por tanto, yo no quiero bajo ningún concepto que estas polémicas ficticias lo que hagan es desincentivar a la mujer a poder ir a hacerse las pruebas, porque sabe lo que sucede, que son pruebas voluntarias. Nosotros mandamos la carta, en Andalucía igual, lógicamente, se manda la carta y luego hay un porcentaje alto, a veces 30% para mí altísimo, de gente que no va, lo cual me resulta curioso, pero no es como tal una obligación, obviamente, es voluntario. Y claro, todas estas polémicas o cuando se le quita legitimidad o cuando se quiere comparar lo que pasa en Andalucía con Talavera, pues lógicamente confunde a la gente, ¿no? Y no ayuda. Pero le voy a decir que es que además todas las pruebas que se hacen con planificación anual van a ser hechas. Es más, le voy a decir una cosa. Probablemente, que habíamos dicho que todas las pruebas se van a hacer antes de que acabe el año, todas las que quedaron paralizadas en su tramitación, no digo los resultados, digo simplemente su ejecución, sí, puedan estar en el mes de noviembre casi con toda seguridad, porque va muy acelerada la empresa que acabamos de contratar.
Le va a preguntar mi compañera Paloma Esteban.
Perfecto.
Buenos días, presidente.
Hola, buenos días, Paloma.
¿Qué tal? A mí me gustaría insistir porque hemos rebajado las expectativas sobre que hoy realmente pueda haber un punto de inflexión para la legislatura con la postura de Junts. Sí. Pero yo quería preguntarle, presidente, además, como usted está frente de una comunidad autónoma, por los resultados a futuro, bastante a corto plazo, del PSOE en las comunidades autónomas. Y se lo digo porque hay varias ministras que son candidatas. Está por ver si va a haber más elecciones de las previstas el año que viene, pero desde luego en Andalucía las va a haber. Y yo le quiero preguntar si usted cree que un fracaso de María Jesús Montero en Andalucía y que tengan malos resultados personas tan cercanas a Pedro Sánchez en distintos territorios puede hacer tambalear la legislatura, puede causar esos nervios en el Partido Socialista que parece que no causan todo lo que estamos viendo por ahora.
Bueno, yo no me fiaría mucho de los nervios porque, digamos que las dosis de anestesia con las que yo veo el debate político interno son tremendas, ¿no? No, sinceramente, yo no confiaría tanto ni en nervios, vamos, ni confiar ni dejar de confiar. Quiero decir que no tendría una expectativa muy alta en los nervios. Toda la legislatura es de alto voltaje, desde el minuto uno. Pactando, tengan en cuenta que en esta legislatura se han hecho cuestiones tan para mí tan indescriptibles como rebajar la malversación, es probablemente para mí de lo peor que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, se han ido pasando y se pasan pruebas permanentemente bajo una tensión y un estrés tremendo. Y la única manera, la contestación a ese estrés que se fabrica la realidad es generar más estrés todavía. Y estamos estresando, tirando de la cuerda, confiando en que no se termine de romper, pero tirando de la cuerda institucional en España en un nivel para mí de una degradación política en general tremenda, ¿no? Entonces, es evidente que las últimas elecciones autonómicas y municipales en buena medida se perdieron por la acción del gobierno. Pueden decir misa, vamos, bueno, no sé si en esta cadena se puede decir lo de misa,
sí, claro, sí.
Pero bueno,
pueden
cantar en gregoriano, no sé si me entiendes, pero es que es más claro el agua, vamos, más claro el agua. Muchísimos alcaldes perdieron precisamente porque se metió de lleno la política nacional en la campaña. Yo la viví, como comprenderán, fui presidente, y mire que subiendo en votos y subiendo en porcentaje, que nosotros que tuvimos mejor resultado que las anteriores en todos los sentidos, pero con todo y con eso no fue fácil mantener la mayoría absoluta, ¿no? Con lo cual,
señor Paje, le va a preguntar Carlos Dávila.
Señor Paje, sí. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Siendo usted, como es el adalid de la crítica dentro del Partido Socialista, la persona, le acabamos de oír toda una retahíla de argumentos que en buena parte casi todos compartimos, siendo usted el secretario general del Partido Socialista, nos sorprende mucho que, sin embargo, sus diputados en Madrid sean prácticamente una cuerda de transmisión del Partido Socialista, del sanchismo de ahora mismo. ¿Cómo se come eso?
Bueno, Carlos, creo que hay una formulación en la pregunta, somos ambos veteranos, que es confusa. No son mis diputados.
Son diputados del PSOE, ¿no?
Son diputados del PSOE, claro, lógicamente, pero el PSOE no soy yo. Yo ni siquiera los propongo ni los planteo, ¿no? Pero además le voy a decir una cosa. Creo que hay que ser demócrata antes que de izquierdas o de derechas. O antes ser periodista de la COPE o periodista de Onda Cero o de la SER, ¿eh?
Es decir, de la SER, aquí
¿no? Se... No, sí.
No nos dejarían.
También hay que ser demócrata en eso. Entiendo, ¿eh? Yo creo que cada uno pueda escuchar lo que quiera, que me parece que cada uno tenga su perspectiva. Pero insisto, en los partidos políticos, y el PSOE y el PP son los dos únicos que en España mantienen todavía una visión de país, es decir, hacen que sus grupos parlamentarios voten en clave española, no en clave de lo que diga mañana Ayuso, lo que diga Paje o lo que diga Moreno Bonilla, ¿no? Pero si lo que se pretende es lo contrario, pues que mañana en el PP los diputados de Madrid, los que salen por Madrid, hagan lo que dice Ayuso y no lo que dice Feijóo, pues díganlo claramente, pero no va a valer solo para Castilla-La Mancha y va a ser inválido para el resto de España, me parece, sinceramente. Intentar que unos diputados hagan de tránsfugas para intentar conseguir lo que no ha conseguido el PP en las elecciones, que son votos, pues no sé, me parece bastante débil como argumento y como crítica. Yo creo que se tendría que entender bastante bien si se tuviera una convicción muy clara de cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque intentar echar a un gobierno con el transfugismo de sus propios militantes, pues yo es que le voy a decir lo que yo haría personalmente. Antes de sentirme violentado en mi conciencia, dimitiría. No votaría en contra, dimitiría. Pero son cosas distintas.
Sin duda.
Le pregunta Ignacio Camacho.
Buenos días, don Emilio.
Buenos días, Ignacio.
Un par de cosas asociadas. Una, si usted está cómodo en el partido o en qué grado de comodidad. Y la otra, si le han contactado estos dirigentes que andan últimamente reuniéndose a ver si crean una corriente crítica dentro del PSOE. Sí.
No. Empezaría por esta última, no. Bueno, vamos a ver. Estoy al tanto, lógicamente, pero yo tengo una posición que sinceramente no es una posición, no sé si es clara o no es clara dentro del partido y de la política general, pero es la de siempre. O sea, lo que me parece un poco sorprendente es que mis declaraciones sean noticia porque significan sentido común o significa decir lo que hace 5 años o hace 10, ¿no? Intentar mantener coherencia. Pero nada más, ¿no? Porque realmente yo no estoy en ningún tipo de conspiración ni de movimiento. Primero porque no tengo edad y en segundo lugar porque no tengo esa pretensión de ninguna manera. Yo intento participar a ser posible que 9 de cada 10 hojas de mi currículum en el PSOE no tenga que arrugarlas ni tenga que quitarlas porque me sienta arrepentido, ¿no? No lucho contra en parte también por mi propia trayectoria personal, ¿no? Es decir, es que no me gustaría para nada que todo lo que ha significado un apoyo, un partido en el que creo sinceramente, que evidentemente no está dando para mí ni mucho menos la mejor perspectiva de sí mismo y que está protagonizando a mi juicio algunas decisiones que son muy rechazables, pero rechazables no desde la perspectiva general de los españoles, rechazable desde la perspectiva de un socialista como soy yo también, ¿no? Pues, como digo, no estoy en ningún tipo de conspiración ni en ningún tipo de planteamiento, ¿no? Tampoco digo que Jordi Sevilla y quienes estén en conspiración, simplemente están ejerciendo un derecho que tendría que ser absolutamente normal, que es el de poder opinar sin sentir miedo, sin sentir miedo. Y yo miedo no he tenido nunca, lo digo como lo siento, y no lo tengo ahora tampoco. Y de manera, les guste o no les guste, voy a seguir intentando defender que para este país es muy importante un partido socialdemócrata, moderado, no fanático, que se pueda entender también con el Partido Popular, que se pueda entender con los principales partidos institucionales para hacer lo que tenemos que hacer, que es en vez de que los partidos sean fines en sí mismos, sean medios para arreglarle la vida a la gente y para que este país mejore, pero en todo caso no renunciando a lo esencial, que es España. Es la... Además, España como un proyecto de solidaridad, de igualdad, no solo mirando hacia atrás en la historia, sino España de futuro, ¿no? Desde luego, y por eso mis principales discrepancias ni siquiera están en las políticas sociales o en lo que tiene que ver con la sanidad, la educación, eso por como comprenderá, lo tengo muy claro. No están ahí, están en lo que más nos duele a todos, que es la ruptura de la igualdad de aquellos que lo que quieren romper es España, es que la unidad y la igualdad de España van en este momento más unido que nunca.
Son las posiciones socialdemócratas claras de Emiliano García Page, hoy quizá en minoría dentro del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, hay muchísima gente que piensa lo mismo, ¿no? Ni se lo imagina, ¿eh? Muchísima
sí, pero una
gente.
Cosa es pensar y otra cosa es ejecutar.
Hombre,
y
supuesto,
lo que tenemos es otra dirección supuesto, ideológica supuesto, en el gobierno de España. Muchas gracias, presidente. Un abrazo y mucha suerte.
Un abrazo y muchas gracias.